Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. 8-Track. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS 102.5.
Bienvenidos a una nueva emisión de 8-Track. Mi nombre es Checo Sound y hoy es sábado 3 de abril. Ya empezó abril. Qué bonito, qué chulo, qué precioso. El miércoles es mi cumpleaños, así que si usted gusta regalarme, pues no sé, un dinero, no sé, un carro, unas vacaciones en Cancún, se los voy a agradecer mucho. Y aquí a mi lado tengo a un experto en la sexualidad, un experto en acupuntura y también en cosas medio tétricas, Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, gracias. Primero, felicidades.
Ay, gracias, todavía falta, pero gracias.
Sí, hace, pero bueno, si no le pueden regalar eso, con que lo saluden y lo manden felicitar, creo que será feliz aquí, Checo.
Sí, mándenme felicitar.
Y hoy vamos a tener muchas cosas.
Hoy tenemos, por supuesto, estreno. Vamos a estar hablando acerca de, bueno, el clásico es de Depeche Mode. En el radar, ¿qué tenemos?
Películas o programas que predijeron el futuro.
Así es, y vamos a estar hablando del corte de Zack Snyder que hizo de Justice League. Así que vamos a abrir con una de las bandas preferidas mías. Iba a decir de este programa, pero creo que nada más es mía. Ellos son Garbage, la canción se llama The Man Who Ruled the World. The Man Who Ruled the World, the Good No Masters, perdónenme. Y así abrimos esta emisión de 8-Track por MBC 102.5. La preciosísima voz es de Shirley Manson y su banda que se llama Garbage. La canción se llama The Men Who Rule the World del No Goods No Masters del 2021. Que este disco va a salir el 11 de junio. Yo ya estoy bien emocionado, ya estoy bien listo y bien preparado. A mí la verdad, ¿qué les puedo decir? O sea, esta banda la conozco prácticamente desde que iba como a la mitad de la promoción de su primer disco. He vivido enamorado de Shirley Manson. Yo no puedo ser muy objetivo, pero Carlos, ¿tú qué opinas? Digo, no puedo ser objetivo porque a mí me gusta casi todo.
Sí, todo te va a gustar. Fíjate que está buena, no me suena como que el Garbage clásico.
Sí.
Me gusta mucho este sampleo de las máquinas tragamonedas de fondo.
Sí, está padre.
Está padre. Pues a ver cómo viene el disco. Falta mucho para junio.
Sí.
La gira no se hizo, ¿verdad? Con Alanis Morissette.
No, fíjate que se canceló. De hecho... Ajá. Cuando anunciaron fue por ahí de mediados de enero, febrero del año pasado. Y bueno, ya por supuesto, ya luego sí, llegó todo. La atrocidad. Y bueno, ahorita no se sabe siquiera cómo va a estar la cuestión de promoción. Probablemente hagan conciertos en línea y a ver qué.
A lo mejor ya hay giras. Ahorita en Estados Unidos ya todos los deportes están dejando entrar público. No creo que falte mucho para los conciertos.
Ya veremos. Ya en Europa ya hicieron un par de conciertos prueba. En Barcelona creo que hicieron uno. Y bueno, pues a ver qué tal les va. Esta canción se le hicieron, por supuesto, a Donald Trump. Ella, por supuesto, estaba en contra de Donald Trump.
Ya me cayó mal.
Y yo sé que ya eso, con eso ya perdimos a Carlos como fan, pero irá al concierto conmigo, así que si usted también va, salúdenos. Ahorita vamos a hablarle, vamos a pasar a la cuestión de las noticias. Fíjense ustedes que el primero de abril, la página de YouTube, ha lanzado conciertos remasterizados. La canción que ustedes están escuchando es la mejor canción de YouTube y de todas las bandas del universo.
En vivo.
Se llama Gone. Ajá. Nunca la tocan, creo que es la única versión. Ah, no, es cierto, tenemos un concierto por ahí que lo
sí,
vimos.
Sí, la tocan, creo que en Slane Castle la tocan, ¿no?
Sí, es cierto.
No estoy seguro, pero creo.
Bueno, la canción se llama Gone, es de un disco que se llama Pop. El Pop salió en 1997 y hicieron una de las giras más importantes como a nivel mercadotecnia, a nivel escenografía, que era el Pop Mart. De las ahora importantes y de las más criticadas. Ellos empezaron haciendo esta gira como burlándose acerca de la cultura pop y de todas las cosas que como que no sé, que estaban en ese momento de moda y burlándose y tratando como de hacerlo kitsch. A la hora de la hora, como que se les volteó un poco la broma, entonces todo, nadie entendió el concepto que ellos traían y todo. Este concierto es grabado en México.
Conciertazo.
Súper concierto. Fueron dos noches espectaculares. En la primera se entera Bono que su amigo Michael Hutchence, vocalista de INXS, se suicida. Está muy triste, le dedica de hecho un par de canciones. Y la segunda noche es, hay toda una mitología detrás de esa, de ese concierto de YouTube aquí en México. Costó 8 años que volvieran a venir. Uh-huh. ¿Por qué? En aquel momento estaba la administración del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y él tenía 3 hijos. Que tenían ganas de ir a ver a YouTube, probablemente ni les gustaba, pero bueno, era como
todos teníamos
suceso.
Ganas de ir.
Ahora, YouTube vino con la gira anterior, que era la del Sustation. Estuvieron en el Palacio de los Deportes. ¿Por qué lo sé? Porque me fui con un amigo y en la rampa del hay una rampa del Palacio de los Deportes que se alcanzaba a escuchar afuera y me decía, aquí nos podemos sentar, güey, y escuchamos todo el concierto. Estaba yo bien morro, no teníamos un quinto y pues era de, bueno, pues ahí aquí lo escuchamos. Ese concierto yo lo vi desde el puente que atraviesa hacia Foro TV. Hacia Foro TV.
Hacia Foro Sol.
Hacia Foro Sol. Hacia Foro TV. Era más lejos.
Sí.
Ahí hicieron otro concierto. Pero ni uno era YouTube, era otra banda. Entonces, total, van los hijos de Ernesto Zedillo. Les dan les hacen un espacio VIP. Va guardias presidenciales a cuidarlos. Unas cuantas canciones antes de que acabe el concierto se les ocurre que es el momento de sacar a los críos. Se brincan la valla de seguridad de YouTube. ¿Por qué? Pues porque México, ¿no?
Sí.
Y entonces están las grúas, están las computadoras. Estoy hablándoles de un concierto con una tecnología de punta para el momento.
No, impresionante, o sea.
¿Te acuerdas la pantalla?
Sí, yo fui al concierto, de hecho este de que estamos hablando del video. Me tocó ir hasta arriba y no te perdiste nada por ir hasta arriba. La pantalla era impresionante y ahí veías, yo creo, hasta mejor que si estabas en nivel de piso.
Es que aparte, o sea, se veían como, haga de cuenta que usted sale ahorita de su casa y ve hormiguitas, así uh-huh. Se veía YouTube y el resto de la calle era toda la escenografía.
Que para la época traían la pantalla más grande del mundo.
Sí, no, o sea, era el diseño, sí, o sea, sí. Los de los diseños más, como, más avanzados, venían de hacer su station, que era toda una escenografía con autos colgando, televisores, demás cosas, ¿no? Y tenían que dar el siguiente paso, y la verdad, sí, se pasaron un poquito, pero bueno. Carlos, hijo del expresidente Ernesto Zedillo, va caminando y viene una grúa que lo va a golpear. Y hay un tipo de la seguridad de YouTube que lo tira para protegerlo. Realmente fue para protegerlo. Los guardias presidenciales están pensando que están atacando a Carlos. Y le pegan y le dan un cachazo en la cabeza. ¿Cómo habrá estado ese cachazo? Que le dieron 12 puntadas en la en el cráneo. Bueno, en la cabeza, payo. Total, bueno, pues ya los van a subir y llega una camioneta del estado presidencial y los van a meter y atropellan a uno de a Jerry Mill, que era parte de la seguridad de YouTube, y le quiebran la columna vertebral y entonces no puede volver a caminar. Bono está enfadadísimo el tipo y un par de días después Zedillo lo cita para que vayan a Los Pinos y platiquen. Y Bono está esperando que le ofrezcan una disculpa. Y desde ese momento, guardias presidenciales y el Estado están diciendo que la culpa fue de los uh-huh. organizadores. Todos sabemos quiénes son los organizadores porque es el lugar más importante. Sí. O bueno, el conglomerado más importante que ha hecho conciertos desde hace miles de años. Bueno, desde que empezaron a venir artistas importantes. Total que Zedillo no le ofrece nunca una disculpa. Y Bono se va muy enojado. Quiere hacer una rueda de prensa. Pero se dan cuenta que esto es en el primer concierto. Sí. Lo que les estoy contando es en el primer concierto. En el segundo concierto no puede hacer la rueda de prensa porque saben que van a tener que cancelar el concierto y que tienen que grabar todo. Entonces dice Bono que todo lo que ustedes están escuchando en este concierto y que todo el ánimo que ellos le echaron es por el público mexicano porque ellos no tenían las menores ganas de estar. Sí, no. Se acaba de morir uno de sus mejores amigos y pasó todo esto, estas cuestiones atroces. Y bueno, esa es la historia de un concierto que ustedes pueden ver en YouTube. Que en el canal de YouTube.
Hasta hoy, porque hasta creo hoy. Que ya mañana lo quitan.
Así que aprovechen, digo, escuchen el programa, está bien bueno el programa
acabando,
de hoy.
Lo escuchan.
Y en Spotify también pueden encontrar el disco completo de todo de toda esta gira, que la vale mucho la pena. Ahora vamos a hablar de una banda que yo creo que aquí, sí, cuando menos a nosotros, hasta mi señor Zavala seguramente le gusta, ellos son Radiohead. Mira, Gustavo se pone la romántica. En vez de que se ponga una bien atascada, bien maldita, no. Ay, no, póntela. No, ni es romántica.
No, pero está down, podría decir. Está muy... La verdad, sí. Está tristona.
Es muy buena rola. El High and Dry del disco de Benz. Estamos hablando de Radiohead, porque fíjate que entonces, otra cosa que salió el primero de abril. TikTok ha hecho cosas extrañísimas. O sea, ya hay TikTok de Queen, de Paul McCartney. O sea, hay de gente que uno no se esperaba, que así como de estos güeyes, ¿qué van a hacer? Bueno, si hay Erika Buenfil, por supuesto que hay Paul McCartney, que son como contemporáneos. Mismo, no, sí. Es cierto, no es cierto, Erika Buenfil. Pero, bueno, Radiohead sacó un solo video en el cual sale un vato que se llama Chieftain Muse y está diciendo que es la última... empieza a hacer un TikTok, por supuesto, porque están en TikTok y porque es el sonido del reloj y que es la última advertencia. Todos los fans están diciendo... que por supuesto viene nueva música de Radiohead. Ed O'Brien, guitarrista del grupo, dijo también que ya habían hecho varias juntas en Zoom y que sí van a sacar material nuevo, pero no se sabe ni qué van a hacer con esta cuenta de TikTok. Sí, pero lo que sí, el video está muy bueno. O sea, es como del tipo así de Radiohead, así todo rarillo.
Sí, todo lo que siempre hacen, muy críptico siempre aparte.
Sí, siempre hay que estarles como adivinando un poco, ¿no?
Hasta sus videos, de repente hay videos que... por más que los ves o no les entiendes o les vas dando tú su significado. Eso es lo padre de Radiohead, que hasta sus letras para mí significan una cosa y para ti otras. Claro. Y yo creo que por eso tienen tantos fans.
De este disco está Just, por ejemplo, vean ustedes el video. Ni ellos saben siquiera qué significa ese final de video, véanlo. Pero ahorita vamos a escuchar Where Fishes, de uno de los grandes discos de Lynn Rainbow del 2007. Esto no habla de pescados como tal, sino de no ser como de la borregada, pero de los pescaditos que hay como van siguiendo como a los... Pregúntense siempre detrás de quién van. Esto es Radiohead, la canción es Where Fishes, del excelente y colosal disco In Rainbows del 2007. Estás escuchando A-Track por MBS 102.5. La canción se llama Weird Fishes. RPG es como el arpegio, nada más que bueno. Y Weird Fishes es una gran canción, escuchen este disco. Nosotros vamos a un corte, está escuchando A-Track por MBS 102.5 y regresamos con Radar.
pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos, por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track, por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
Y ya regresamos a A-Track por MBS 102.5. Mi nombre es Checo Sound y me acompaña Carlos Martínez. Y esta es su sección que se llama Radar, que hoy vamos con series y películas que...
que predijeron el futuro.
Perfectamente. Entonces, en el número 5 tienes 2001 Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, de 1968.
Imagínate, del 68, y desde ahí ya nos dijo que venía el turismo espacial.
Ajá.
Las videollamadas, pero lo más importante es este famoso robot llamado HAL 9000.
Sí.
Que es como una inteligencia artificial, la cual te daba coordenadas, le podías hacer preguntas, te daba datos. Y pues ahora tenemos a las famosísimas Siri y Alexa, que son básicamente lo mismo.
Sí.
Solo espero que no se pongan en contra nuestra como en la película.
No, no, por favor, cálmense.
Entonces, él básicamente predijo eso. Un poquito después, porque él lo dijo para el 2001 y nos llegó por ahí del 2016, más o menos, pero...
visionario. Fue visionario el tipo. En el número 4 tienes los X-Files, es de 1993. Son 11 temporadas, yo pensé que eran menos.
Al principio fueron 10, no, fueron 9. Y luego sacaron la décima hace como 4 años y la onceava salió hace un año.
¿Y te gustaron las últimas?
Sí, de hecho me gustaron mucho, sobre todo la última, la 11 es buenísima, si la pueden ver. Son nada más creo que 8 capítulos, se los recomiendo mucho. Aquí vamos a hablar de un spin-off de los X-Files que se llamaba The Lone Gunman, que eran estos tres amigos de Mulder que eran los raritos que le ayudaban en todo.
Sí.
En el piloto de su programa habla de un terrorista que secuestra un avión de forma remota.
Ajá.
Y lo quiere estrellar contra las Torres Gemelas en Estados Unidos para iniciar una guerra virtual.
¿Empezó en el 99 o cuándo empezó, Carlitos?
Bueno, esta serie, bueno, este capítulo...
93, perdón, 93.
Sí, este capítulo salió al aire en marzo del 2001. Y en septiembre del 2001 pasó justo lo que ellos dijeron, solo que no fue... terroristas de forma remota, sino que sí subieron a los aviones y los secuestraron.
¡Sas! En el número 3 pusiste Truman Show de 1998 de Peter Weir y por supuesto una de las grandes actuaciones de Jim Carrey. ¿Ahí qué onda?
Película, no, no. Curiosamente todo mundo dice, no, lo que pasa es que pues, se basó en los programas de televisión Big Brother. No, esta película se estrenó en 98 y Big Brother salió en 1999.
Sí, es cierto.
Aquí lo que nos predijo fueron estos shows de realidad en los cuales siguen a una persona. Y si ya te pones más escabroso y te vas a la actualidad, hay personas que transmiten por YouTube, por Twitch, por lo que sea, y te dejan ver su vida prácticamente las 24 horas.
Sí.
Y pues esta película fue la visionaria y nos dijo que íbamos a ser de esa gente morbosa que quiere ver a los demás todo el día.
¿Cómo pudieron? O sea, ¿cómo no? O sea, se adelantan. Es como, bueno, no me explico muchas cosas con muchas películas. En el número 2 tienes Volver al Futuro, es de 1985, por supuesto de Robert Zemeckis, todo mundo la ha visto, Carlitos.
Aquí sobre todo vamos a hablar de la segunda parte, que salió en el 89. Cosas muy curiosas, le hablan a los electrodomésticos, cosa que ya hacemos. Se abren las puertas usando huellas digitales, en ese entonces ni se pensaba, ahorita ya lo hacemos. Los coches se manejan solos. Ahorita ya hay coches que se manejan solos.
Sí, sí, sí.
Los tenis se atan solos. De hecho, fueron tan famosos que ya los sacó Nike y ya existen estos...
como en 30 mil pesos ahí si los quieres.
Sí, pero lo que a mí más me sorprendió es que si te fijas en la película, todos los jóvenes están mirando pantallas. Siempre toda la atención está hacia las pantallas. Esto es increíble porque en la actualidad no hay chavito o niños, más los adultos, que no estén viendo una pantalla todo el día, lo cual es más una locura que lo haya predicho en el 89.
¡Sas! Y en el número 1, una de las series más chulas de bonitas, Padre de Familia.
Este está genial. Hay un capítulo que salió en 2005 en el cual Stewie y Brian, que son el bebé y el perro, hacen una apuesta y están en un centro comercial. Entonces la apuesta es que el bebé se desnude y corra. Entonces Stewie se desnuda y empieza a correr y grita: ¡auxilio, me acabo de escapar del sótano de Kevin Spacey! Eso dijo en el 2005 y en el 2017 llegaron las acusaciones
de abuso sexual.
De abuso sexual a menores por parte de Kevin Spacey, que está súper tétrico porque aparte toda la gente que lo ha acusado se ha muerto, ¿no? No sabemos si lo predijo o si ya estaba el rumrum en Hollywood y se sabía que él hacía estas cosas y pues lo quemaron en Padre de Familia.
El tema que escogió Carlos es de Notorious B.I.G. y la canción es Big Papa. ¿Por qué Big Papa? Es del, de 1994.
Sí, este disco se llama Ready to Die o Listo para Morir.
Sí.
Y hay tres canciones, bueno, hay dos canciones donde predice su muerte, que es esta de Big Papa, en la cual habla sobre su buena vida y que espera que las balas no lleguen pronto a él. O sea, okay, está diciendo que lo van a matar. Y hay otra que se llama Suicidal Thoughts, en la cual prácticamente dice que él sabe que va a morir joven y que tiene que vivir rápido. Todo ese disco predijo su muerte y sí, en el 97 murió asesinado. Varios balazos, uno de los íconos del rap en Estados Unidos.
Bueno, muy bueno, lo que pasa es que a uno le gusta a Tupac Shakur, pero Notorious B.I.G. es una gran prueba del hip hop de
este
los 90.
Este es un rolón.
Vamos, está escuchando ahí track por MBC 102.5.
Allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies? The back of the club, sipping my wet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music lasting. But I just can't quit because one of these homies Biggie got to creep with, sleep with, keep the F a secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it, I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with Benzes. See notes by the layers. True fucking players. Jump in the Rover and come.
Él es Notorious B.I.G. La canción es Big Papa del Ready to Die de 1994. Nosotros vamos a un corte y regresamos a E-Track por MBC 102.5.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBC 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
Hermosos, ya regresamos a A-Track por MBS 102.5 y ustedes están escuchando una hermosísima canción que se llama I Feel You, es de Depeche Mode, de su disco Songs of Faith and Devotion, porque, ¿qué creen? La semana pasada nos quedamos a la mitad del clásico de Depeche Mode y pues bueno, tenemos que concluirlo, espero yo, tenemos unos cuantos minutos,
yo
así
creo
que
sí acabamos.
Sí, no, yo creo que sí, pues vamos, no, vamos como, es una banda que todavía está vigente, entonces supongo que sí nos da tiempo. Nos quedamos en Black Celebration y entonces luego deciden sacar un super disco que se llama Music for the Masses, que es el disco que los catapulta así a lo más alto. Tiene grandes canciones como Never Let Me Down. Si ustedes nunca han visto a Depeche Mode, les sugiero que acabando el concierto, que acabando este concierto que estamos dándoles a ustedes, se metan a ver a Depeche Mode y vean Never Let Me Down desde el One, pónganle 101 o Pasadena. Y entonces ahí hay un espectáculo muy padre. Toda la gente, Dave Grant, lo que les dijera lo estaban haciendo. Y es una parte que yo lo vi en VHS, porque un primo mío tenía ese VHS de ese concierto. De pronto se ve todo el público ondeando las manos. Te lo juro que te eriza la piel, porque es Dave Grant y la toma es hacia la gente.
Ah, ok.
Cuando acaba el concierto, él empieza a llorar mucho. Y de lo que decía era que, porque ya era como lo más alto que pensaban que iba a llegar de Depeche Mode, que ya no iba a haber más. Y pues estaban pensando hasta deshacer la banda, porque era como de, ya, o sea, ya llegamos. O sea, estamos todo en un estadio, la gente está entregada a nosotros. Nos costó todo el trabajo del mundo poder consolidar esto. ¿Qué sigue? Pues humildemente se van con un productor que se llama Flood, que luego lo usaron para este disco del pop. YouTube lo usó. Y también David Bowie lo usó un tiempito. Y bueno, también Nine Inch Nails. Bueno, el chiste es que Flood es un tipazo que hace Violator, uno de los discos más oscuros y más conocidos de Depeche Mode. Es un disco negro con una rosa roja, donde viene Personal Jesus, Enjoy Silence, Policy of Truth. Este es un disco de arriba abajo bueno.
Son puros éxitos.
Sí.
Y a pesar de que digas que es oscuro, fue lo más pop, ¿no?
Sí, pero aparte es como lo más contradictorio. Es como de, hijo, este disco, si lo escuchas, sí es como, sí es hasta denso. El reto que les puso Flood era que no repitieran un solo sonido en las siguientes canciones. O sea, ya usaste este sonido para esta, no tienes petado, derecho de volverlo a usar. Y eso los hizo que como que activaba mucho la creatividad. Se van de gira, Depeche Mode ya no sabe ni para dónde va a jalar y deciden terminar esta gira y darse unas vacaciones un tanto largas. Cada quien agarra por su lado y Dave Gunn se va a Los Ángeles, deja a su mujer y se va con otra chava. Esta chava lo acerca al mundo de las drogas un poquito más densos y se empieza a inyectar heroína el maestro. Pocos años después deciden reunirse en España y hacen este disco que se llama Songs of Faith and Devotion. Llegan al estudio sin una sola canción, no tenían ni idea de nada, ni un riff, no tenían nada. Y cada quien llega como en un punto muy extraño de su vida. Martin tenía problemas de alcoholismo muy fuertes, que a la fecha lo sigue teniendo, o no sé si ya lo dejó, pero cuando menos hasta hace unos 4 o 5 años los tenía bastante fuertes. También estaba en drogas duras. Fletcher, la verdad, es que es el otro tecladista, es como un poquito más en cuestión administrativa, por no decir que no mete nada creativamente. Y Adam Wilder, que es la verdad el arreglista más entero que tenía de Depeche Mode, se está aventando casi toda la producción junto con Flood. Tiene momentos destacadísimos. Hay una que se llama ¿cómo se llama, Gustavo? La de Resignation. No. Bueno, ahorita me dices. Condemnation, gracias. Condemnation es como de los momentos así de voz que tiene Dave Gunn, así que te pueden volver loco. Empieza la gira y ya la banda ya está fracturada. Se sale Alan Wilder. Es una gira larguísima. De hecho, vienen aquí a México. La gente estaba muy molesta porque no tocaron mucho de lo que tocaban de las canciones viejitas claro, que claro. conocieron aquí. Y tocan mucho de Songs of Faith and Devotion. Y se toman un descanso. Se muere unos cuantos minutos Dave Gunn en un pasón de heroína. Se mete a tratar de dejarla. Tuvo un par de recaídas y empiezan a hacer el disco Ultra. Súper disco.
Discaso.
La verdad, a mí se me hace igualmente oscuro, pero se me hace muy maduro. O sea, ya es como otro de Depeche Mode. Estamos escuchando It's Not Good, que es precisamente del disco Ultra. Y bueno, el disco no funciona del todo. Para los fans, sí, a mí la verdad me gusta. Creo que es de tu preferido.
Yo no soy fan de Depeche Mode y me encanta este disco. Y yo lo he puesto 1000 veces y no me cansa. Aparte, fíjate que cuando salió, sonaba a lo que era el alternativo de esa época.
Sí.
Entonces encajaron súper bien. Parecía que era una banda nueva, no sonaba nada a lo anterior. Mm-hmm. Tú podías decir que era un grupo nuevo y que va a ser un trancazo, pero pues seguía siendo Depeche Mode.
No salen de gira con este disco porque tienen miedo de que Dave caiga. Hacen el disco Exciter. Con el que sí salen es un disco intermedio que es de Best Of. Luego sacan Exciter, los critican un chorro. Empiezan a sacar Playing the Angel, que a mí se me hace un muy buen disco. Sounds of Universe, que también se me hace muy buen disco. La crítica los acaba. Los últimos discos, si les soy honesto, a mí no me gustan tanto. No soy como tan fan de Delta Machine o de Spirits, pero siguen manteniendo y tratando de mantener la vigencia como grupo. Primero entra canción. Ok. Bueno, la canción es Precious. La compone Martin Gore cuando se separa de su mujer. Se separan en pésimos términos. Pobre chava, porque Martin sí tiene como de pronto unos bandazos ahí de recaídas de alcoholismo y de todo lo que usted quiera. Y escribe esta bellísima canción que se llama Precious. Es el disco Playing the Angel. Cántales, Dave. Precious, need special handling. My God, what have we done? Tried to share the tenderest of care. Now look what we have put you through.
suffering. I wish I could take the pain for you. If God has a master plan, then only he understands.
Ellos son Depeche Mode, la canción es Precious. Ustedes están escuchando A-Track por MBC 102.5.
Pongamos pausa al cartucho de A-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBC 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
Hermosos, ya regresamos a A-Track por MBC 102.5 y este último bloque lo escogimos para hablar de una película que no creo que nos dé ni siquiera tiempo porque dura un chorro la maldita película.
Un poquito.
En el 2017 salió una película que podría decirse que sepultó a todo lo que es DC porque sí. Fue muy, o sea, la edición fue muy mala y todo el mundo se fue en contra del director Zack Snyder. La película de la que estamos hablando, por supuesto, es Justice League. ¿Por qué? Porque cuando estábamos niños, muchos de nosotros, no sé si a ti te tocó, estaba la caricatura de los mejor, de los super amigos. Entonces era Superman, Batman, la Mujer Maravilla, hasta habían los Gemelos Fantásticos, estaban un chorro de vatos ahí. Y la verdad, te esperabas que fuera, o sea, que fuera digno, o sea, que peleara bien contra Marvel. Y la verdad es que fue lo más horrible que le pudo haber pasado a toda esa saga.
Esa fue muy aburrida, sobre todo. Digo, yo no soy súper fan de los cómics, la verdad. Si acaso me gusta Batman. Pero igual te esperabas ver más historia. No sé.
Estás juntando a las celebridades de los superhéroes. O sea, todos nacimos queriendo ser Superman. Es como todo niño de pronto le va a la América, ¿no? Casi en un porcentaje alto. Y ya luego uno tiene el mejor gusto de cambiar de equipo. Sí, pero sí. Es como lo mismo, ¿no? Ya luego así te gusta, no sé. A mí me gustaba Spider-Man un poco más que todos, pero...
Aparte es increíble porque uno es lo que uno piensa, ¿no? Los superhéroes más famosos eran los de DC.
Sí.
Y que de repente te coma el mandado Marvel con todos los demás que a lo mejor no eran tan famosos y ahora son más famosos y que los niños ahora los adoran. Debe ser un golpe durísimo cuando tú tienes los derechos de los superhéroes más famosos.
Y aparte la estás regando olímpicamente. Bueno, pues Zack Snyder tuvo a bien, digamos, como limpiar un poco su nombre. En el sentido de dirección.
Porque no fue su culpa, aparte.
No, o sea, fue la misma compañía.
A él, de hecho, la historia es que él la está grabando. La compañía no le gusta. Le empieza a hacer edición y edición y edición. Y él, pues, está ya harto, ¿no? No sabe qué hacer. Y en eso su hija se suicida.
Sí.
Al momento que se suicida, él dice, ¿sabes qué? No puedo, dejo el proyecto y entra otro director. Y no es que haya editado la película de Snyder. Dicen que grabó el 70% extra, que fue toda la porquería que vimos en la película anterior.
Sí, sí, y que aparte no tiene, o sea, no hay, está inconexa esa película, está aburrida. Las peleas entre Batman y Superman de pronto son como de, ay, ya, o sea, dense un beso, ya no manches, ¿no? Ya, yo ya como en versión el Bronco de, ya, bésense. Pero de verdad es así de ya, dude, o sea, esto no va a ningún lado. Bueno, esta versión la pueden ustedes encontrar en línea, creo que estaba como en 16 pesos en Google Play o en uno de esos.
Ajá, y está en todas las demás plataformas.
Está en todas las plataformas. Y la verdad vale mucho la pena, son 4 horas, está muy entretenida, la verdad está mejor, se hace más corta que la versión normal, sí, que es de menos tiempo. Gustavo, ¿te gustó?
A mí, debo decir la verdad, El universo de DC en películas no ha sido tan bueno como se esperaba o como debería de esperarse, o sea, después
de Batman de las de Nolan.
No, bueno, sí, obviamente, pero vaya, tomando en cuenta todo lo que ha hecho DC contra todo lo que ha hecho Marvel, o sea, la verdad es que han quedado prácticamente en ridículo, ¿no? O sea, no ha
como dice el Faust, quedaron a deber.
Sí, muchísimo. Además de que, o sea, de por sí DC siempre ha tenido personajes un poco débiles, por decirlo de alguna manera. Tener al hombre más fuerte del mundo y hacerlo así de ridículamente fuerte, el más fuerte del mundo, bueno, del universo, es ridículo, ¿no? O sea, no tiene ni contra quién pelear, ¿no? O sea, cuando empiezan las peleas y todo esto aquí entre ellos mismos, es verdaderamente ridículo como lo que quieran hacerle y no pueden hacerle nada, ¿no? Y el final, no vamos a decir el final, pero la parte final de la película, tal vez Snyder le dé un poco más de forma y todo esto, pero de todas maneras termina siendo lo mismo ridículo que solamente uno se necesite para ganarle, ¿no?
No, claro. Fíjate que a mí sí me gustó la historia. Ahora sí me gustó. Y sobre todo, y lo había dicho Snyder al actor de Cyborg, le dijo, tú eras el corazón de mi película. Y sí, ¿ves esta película?
Sí.
Y yo quiero que salga la película de Cyborg. Quedó increíble el personaje.
Ahora, ¿te acuerdas que se quejó? Fue el año pasado el actor que hizo Cyborg, porque le dijeron que iba a tener más peso. Y se quejó en contra de Snyder y luego se dio cuenta que no, que había sido precisamente los del estudio y ya fue sobre los del estudio.
Se demandaron. De hecho, yo creo que ese señor ya jamás volverá a trabajar en Warner.
Se quemó. No, y aparte quizás si lo levanten en otro lado, ya va. Ay, es conflictivo. Tienes derecho de quejarte. Si a ti te están prometiendo una cosa en un trabajo, pues te lo tienen que cumplir.
Y algo que él acusaba a Warner era de racismo. Y fíjate que ya que ves la película, sí lo piensas. Porque no solo recortaron la historia de Cyborg. La historia de Flash tiene que ver con otra mujer de color que le dan más historia y también la cortaron. Sí. Y luego el papá de Cyborg pesa muchísimo en esta película y en la anterior lo cortaron. Entonces, sí te hace dudar de que fue cuestión de racismo, ¿eh?
Pues es que aparte, por economizar, estás haciendo una película que aparte estás matando, de verdad estás matando a tus protagonistas. O sea, es que es Superman, güey. Perdón el güey, pero es que de verdad frustra porque es el superhéroe por excelencia, Batman, que todo Dios está traumado con Batman, aunque sea el del menso de Ben Affleck, perdón, que parece que se echó como 8 tacos más de los que se tenía que echar y que el traje le quedó así, era de, o sea, sí, no importa, o sea, son los superhéroes importantes, que es lo que comentamos, no puede ser posible que Iron Man, que a mí me encantó la primera de Iron Man, las demás, ¿no? Pero que Iron Man, cuando lo ves en caricaturas era de, este güey se le acaba la pila y Superman siempre tiene.
Ahora te voy a decir una cosa, yo creo que también uno de los errores que cometieron con DC y esta película es que se adelantaron, o adelantaron mucho los tiempos. ¿Qué sucedió cuando, ¿se acuerdan de la primera saga de Spider-Man? En donde la primera película fue bastante buena.
¿Cómo se llama?
La segunda fue como muy emotiva.
Con Tobey Maguire.
Y la segunda fue un poco más emotiva, pero la tercera quisieron avanzar a pasos agigantados para sacar a Venom y terminaron haciendo un bodrio de película.
Pues qué parte
esto fue lo que pasó aquí. El problema es que no tenían películas de los otros superhéroes. Solamente había medio de Superman, una medio de Batman que tampoco había gustado, Batman contra Superman. O sea, había todo como incompleto, estaba todo como mal.
Era una temporada baja. En cuanto a las sagas de superhéroes, era una temporada muy baja.
Entonces, si no tienes
y Spider-Man, esas que tú dices, sí son para chavitos. Exacto. O sea, sí las ves. Y yo, a mí, mi primer superhéroe que ya escogí yo y dije, este es mío, era Spider-Man. Y tú las ves porque es así como, pues, lo añoras, porque es bonito. Pero la verdad era una temporada muy baja. Cuando ya Marvel empieza a tomárselo en serio, DC agarra a Batman y lo hace más dramático.
No, aparte fueron los peliculones de Nolan.
Sí, sí, claro, que aparte, digo, la respuesta era la de Wolverine, la última. Que ese es un dramón y que es buenísima. La última de Wolverine está a nivel de las de Batman. Y de ahí para el real, la verdad, los Avengers, a mí las últimas ya no me gustaron tanto. Pero Justice League era así de, es que, o sea, te lo juro que hasta sale uno como en partido del Cruz Azul. Te quiero Cruz Azul, pero decepcionado como siempre, ¿no? Caray.
Lo que sí yo me di cuenta en la película, no sé si se dieron cuenta ustedes, yo creo que les hizo falta presupuesto.
Sí.
La primera mitad de la película, sin spoilers ni nada, hay unos efectos visuales que se ven como que mejor ya ni se habían puesto. Yo el que más me acuerdo, creo que es a los 15, 20 minutos, es una toma de la ciudad y se ve la bandera ondeando de Superman. Bueno, esa bandera se ve más falsa que nada. Ya mejor no la pongas. Y se da uno cuenta que el presupuesto se fue sobre todo con el villano, con Stephen Wolf. Se ve increíble en la nueva película. Sí. Pero yo creo que ahí se gastaron todo.
Se
porque
les acabó la lana.
De repente si hay efectos que están medio feitos, ojalá cuando salga en Blu-ray o relanzamiento o algo, por ahí le den sus retoques. Pero eso no quita que la historia es muy buena. A mí
es
sí
muy
me
buen
gustó.
Guión.
Mejoraron buen mucho, guión. Mejoraron mucho la historia. Mejoraron también, obviamente, con toda esta parte del sustento de cada uno de los personajes, complementando con historia que no se veía, aparte de Cyborg y todo esto. Donde creo que también está un poco lento es exageran, creo, a veces con las cámaras lentas, ¿no? Con estas escenas de tipo Matrix, ¿te acuerdas de estas como de las cámaras girando?
No, ¿sabes con qué? Con las grúas. Todas las tomas usan grúa.
Es exagerado.
Sí, sí,
es
sí.
Es exagerado. O sea, creo que, o sea, vaya, sí está muy padre, sí mejoró mucho la película y todo, pero igual hasta con las cámaras lentas pudo haber durado media hora menos, ¿no? Y es muy cansada. Es muy cansada. Es una película de 4 horas, o sea... De verdad es muy difícil una película de 4 horas que alguien esté todo el tiempo poniendo atención. Es muy difícil.
Pero es entretenida. O sea, mira, vaya, también cabe mencionar.
Media hora menos, ¿eh?
Sí, le pueden cortar. Pero cabe una mención también. O sea, después de haber visto el bodrio que vimos en el 2017, ver esta es así de, ah, ya. Es como cuando te explican un chiste.
Ya le entendí.
Ajá, sí, que, sí, ah, exacto, ya sí. Entendí el chiste. Está bueno, sí me ríes, te ríes un poquito. Es un poco eso. Pero la verdad es de que sí, o sea, 4 horas sí puede ser mucho. 3 horas y media hubiera estado decente.
Sí. Igual sin spoilers, porque sale en el tráiler.
Sí.
Aparece el guasón. Híjole, sí. Qué mal guasón es.
Este niño...
No, ya mejor que haga otro personaje.
No, que ya no le den nada, por el amor de Dios. De verdad, ese dude está mal, mal, mal. Cambio de tema. Bueno, vamos a hablar de una canción que está muy de moda, porque vamos a cerrar ya el programa. Porque ya se nos acabó, porque Gustavo administra todo, man. No es cierto, no. No, andamos con una sola hora. Usted está escuchando a los Run DMC. La canción no es la canción de la que vamos a hablar, porque es con la que vamos a cerrar. Hemos hablado de TikTok desde la semana pasada. Hemos hablado de TikTok creo que varias veces. Hay una canción que se llama It's Tricky. Y entonces Kylie y Kendall toman esta canción y ponen como dos opciones. Así de, no sé, Carlos, ¿te gusta las tortas de jamón o las de aguacate? Uh-huh. Y pues por supuesto jamón. Te vas a ir del lado de aguacate. No, ah, yo miré de las del lado del aguacate. Yo miré del lado del aguacate con, por supuesto, quesito Oaxaca y chipotle. Ay, te amo, aguacate, de veras. Y entonces vas poniendo varias opciones. Se hizo muy famoso, por supuesto, porque son Kylie y Kendall. It's tricky porque se supone que sería como... O sea, lo que te están preguntando es algo...
Capcioso, ¿no?
Gracias. ¿Qué sería la traducción de It's tricky? Entonces ellas lo colocan, lo hacen muy famoso. Y toda la gente lo empieza a usar. Muchos chavitos que yo conozco, pues no les tocó y tampoco son fans de Run DMC. ¿Que a ti te gusta Run DMC?
Sí, pero pues sí, ya están... O sea, para una generación actual... Sí, la verdad es que pues, si acaso, si les gusta Aerosmith, por eso los ubican.
Claro.
Fuera de eso ya creo que... Por los tenis.
También los Adidas, que bueno... Es,
siguen ¿sí usando los Adidas? Sí, fans. Es que ese modelo fueron los que ellos pusieron de moda. Sí,
claro.
Hasta la fecha se usan.
A la fecha se usan, no saben ni por qué, pero a la fecha se siguen usando. Digamos que Run DMC es como de estas primeras bandas de hip hop para toda la familia. O sea, no como para que, ay, y su abuelita los estaba escuchando. Pero vaya, no se referían a cuestiones de calle, no decían groserías. Era para toda la familia. Tan así que la siguiente banda que produjo Rick Rubin, que Rick Rubin produce los primeros discos de Run DMC, son los Beastie Boys. Y es la versión blanca de los Run DMC. Y también
Rick Rubin. Familiares.
Sí. Y Rick Rubin toma canciones igual de canciones clásicas del rock para que sean riffs, que sean como, o sea, que se te queden en la cabeza. Es un tipo genial, Rick Rubin. Ya luego con los Beastie Boys se portó medio feo, pero la verdad es que es un genio. Para la canción de It's Tricky hay una canción que se llama My Sharona de los Knack, que es de finales de los 70s. Y es una canción muy conocida. Aquí la hicieron los Moderato como ¿qué era?
Chaperona.
Saludos al Cha. Y pues básicamente este es nada más para explicarles aquí en el baúl de los abuelos. ¿De dónde viene It's Tricky? Gustavo, ¿tú quieres agregar algo?
No, nada más que es
o nos vienes a saltar.
Nada más vine yo aquí.
No, amigo, dime. Sí, por favor.
No, fíjate que lo que era importante que platicábamos es que a veces últimamente están utilizando en esta red de TikTok, que se ha vuelto famosísima y buenísima, canciones viejas, ¿no? Que la que platicábamos la vez pasada, que Dogface sacó este Dreams de
Fleetwood Mac.
Están sacando esta, sacaron los bailes un reto de baile con Vanilla Ice. Sacan y sacan para canciones viejas que de pronto creo que estas nuevas generaciones a veces no saben de dónde vienen o cuáles son, ¿no?
Pues éramos niños. Tú yo creo que todavía estabas así como medio viendo dónde abrían los ojos. Ahí estábamos, niños. Y cuando Vanilla Ice, yo estaba todavía en la primaria bailando Vanilla Ice. Pero bueno.
Sí.
Básicamente esto lo intentaremos hacer de vez en cuando, el baúl de los abuelos, la semana que traeremos de los olvidados. Carlitos, muchas gracias.
Muchas gracias a todos por escucharnos. Esta semana vamos a festejar el cumpleaños de Checo.
Así es.
Estamos viendo a ver si se organiza una fiesta por Zoom, así que síganos en las redes, en @checosound en Instagram y en Facebook, en 8-Track Clásicos. Cualquier cosa, ahí subiremos la información.
Y ya, Incena, ahí te voy. Gracias, Gustavo.
Gracias, buenas noches.
Mi señor Zavala, una institución de esta empresa. Mi nombre es Checo Sound. Ustedes escucharon 8-Track y nos escuchamos la semana que entra. En Radar ya quedamos que vamos a hacer la muerte de ti, de Tupac y de Notorious B.I.G.
Así es.
Perfecto. Vámonos con esta canción que se llama It's Tricky. Ellos son Run DMC. Pórtese bonito. Adiós.
To her house and bust her out, I had to leave real early. These girls are really sleazy, all they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, that's right, on time is tricky.
How is it, babe?
It's tricky,
tricky,
tricky, tricky. It's tricky to rock around.
El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima emisión de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5